Las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Ha pasado un año y todo quedó en una foto, como casi todo en política, cuando lo que se busca es el efecto inmediato. Y desde luego hay retos que deberían quedar fuera de ese juego. Uno de esos retos es el de la inmigración. Hace un año llegaba al puerto de Valencia el Aquarius con 629 personas a bordo. La imagen dio la vuelta al mundo. Lo hacía tras vagar por el Mediterráneo y encontrarse la negativa de Italia y Malta para atracar en sus puertos. A bordo del Aquarius iba Masadou, de 29 años, que huía de la pobreza y el terrorismo en Nigeria.
Hay mucha guerra en mi ciudad, Benesek. Hay mucha guerra, hay problemas para Boko Haram. 3 años en Nigeria, trabajo en taxista, pero taxista no va, no hay dinero, no hay nada. Pero trabajo todos son como gratis.
Así contaba Masadou su vida en Nigeria, una vida huyendo del terrorismo, intentando trabajar como taxista, pero sin ganar dinero a cambio, sobreviviendo básicamente. Ahora, un año después, cuenta que en España es feliz. Puedes ver su historia en cope.es, pero todavía sigue peleando por mejorar sus circunstancias. Y es que aquella decisión del recién estrenado presidente Sánchez, acertada en el fondo, fue en la forma una operación de marketing que después dio paso al bloqueo de embarcaciones humanitarias, como el caso del Open Arms en el puerto de Barcelona, y la recuperación de las devoluciones en caliente también en la frontera con Marruecos, donde tampoco ha cumplido la promesa de retirar las concertinas. Y arranca la semana con la resaca de la Constitución de los Ayuntamientos, que es la primera pantalla superada de este videojuego postelectoral al que aún le quedan pistas por seguir con el símil. Hay que negociar la investidura de Pedro Sánchez y perfilar los gobiernos autonómicos y enviar a nuestros eurodiputados al Parlamento Europeo. Y como nada parece estar dentro de la normalidad, de 2 años a esta parte, la imagen del Congreso, si le daba a parecer a los fugados esta mañana, pues de Mon y Comín, que estaban citados, la imagen era de un Congreso blindado, con toda la seguridad. Estaban citados Puigdemont y Comín junto a otros 52 eurodiputados para jurar o prometer la Constitución como paso previo para poder recoger el acta de eurodiputados por Libres por Europa, que es la marca con la que se presentaron. Es un requisito obligatorio, pero claro, en el caso de estos dos fugados, si pisaban suelo español, iban a ser detenidos, ya que tienen cuentas pendientes con la justicia española, con el Supremo, que les reclamó en su momento por el proceso independentista en Cataluña, que está a la espera de recibir sentencia. Enseguida vamos a ir hasta la Cámara Baja y te vamos a contar cómo se ha vivido la mañana y cómo el abogado de Puigdemont ha intentado liar al personal. Enseguida te lo vamos a contar. Hay más historias de este lunes 17 de junio. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ciudadanos rompe con Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona después del apoyo de Valls a Ada Colau para que repitiera como alcaldesa. La Dirección Nacional de Ciudadanos decide escindirse. Así, de los 6 concejales que las siglas de Valls tienen en el Ayuntamiento de Barcelona, los 3 que son exclusivamente de Ciudadanos conformarán un grupo aparte.
Ellos son los que a partir de ahora hablan en nombre de Ciudadanos. Las discrepancias importantes en la investidura de Ada Colau pues nos han llevado a tomar esta decisión.
Sin esas Arrimadas, enseguida en este Mediodía COPE te vamos a contar cómo ha empezado a trabajar los más de 8.000 ayuntamientos que quedaron constituidos este sábado y cómo se sigue trabajando en la conformación de los distintos gobiernos autonómicos. Hay una última hora y es que Vox ha anunciado que suspende la negociación en la Comunidad de Madrid con el Partido Popular. Ponen como argumento que José Luis Martínez Almeida, el alcalde de la capital, ha incumplido el pacto en el ayuntamiento al no cederles concejalías a los de Vox. Es la última hora en unas negociaciones que van en paralelo también a los acuerdos de Pedro Sánchez para lograr su investidura como presidente del gobierno. Un dato, el que nos deja la violencia machista en el primer trimestre del año. Por primera vez bajan del 10% las víctimas que no declaran contra su maltratador. En los 3 primeros meses de este 2019, 3.759 mujeres se negaron a declarar como testigos contra su agresor. En Barcelona, los Mossos de Escuadra investigan la muerte por arma blanca de una menor de 13 años. Su cadáver ha aparecido en un domicilio de Mataró. Y del exterior, el anunciado veto de Estados Unidos a Huawei empieza a traducirse en números. El gigante chino calcula que este año ingresará 27.000 millones de euros menos. Ya las ventas internacionales de móviles han caído un 40%. Y en Estados Unidos nos quedamos porque Colin Richards, el asesino de la golfista española Celia Barquín, ha sido condenado a cadena perpetua. Esta joven cántabra fue asesinada el pasado mes de septiembre.
Este lunes se cumple un año de la llegada a Valencia, al puerto de Valencia, del buque Aquarius, y con él a bordo esas 629 personas, 629 historias. Historias que llevaban a cuestas cuando ese barco atracó en Valencia y a las que han añadido este último año de vivencias en España.
En COPE hemos hablado con algunos de ellos y con una pregunta sobre la mesa: ¿cómo ha sido este año en nuestro país? Pues Masadou tiene 29 años, es nigeriano y se adentró en el mar Mediterráneo desde Libia en una barca con 130 personas a bordo.
Es muy difícil porque una barco más pequeña para, como se llama, plástico. Hay mucha gente dentro. 130.
130 personas en una barca de plástico. En Nigeria, Masadou trabajaba de taxista y ahora en España, en Valencia, quiere trabajar también. Y lo que está haciendo ahora es aprender español.
Porque yo, como se llama, estoy ahí, soy feliz, no hay nada. No problema con él. Cuando sale, todos voy a la playa o la clase de español. Por la noche quieres caminar, no hay nada. No problema con Libia.
Masadou viajaba en el Aquarius, también lo hacía Mok, tiene 25 años, él es de Sierra Leona y ha contado a COPE cómo el buque le salvó la vida cuando la barca en la que viajaba estaba a punto de naufragar. Así relataba cómo escuchó el sonido del helicóptero y en ese momento él ya fue consciente de que estaba evitando la muerte.
You know, our boat was drowning, like I said. Plenty of water was coming inside, and when we saw the Aquarius at first, we saw the helicopter started searching for people, dying people. You know, when I heard some pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa like this, you know, I said, wow, praise God, you know.
Decía Mok, ¿no?, que ese sonido del helicóptero, pues para él fue un soplo de vida, ¿no? Ya sabía que le iban a rescatar. Son algunos de los testimonios de esas 629 personas que llegaron a Valencia a bordo del Aquarius y que puedes ver y escuchar en cope.es. Pero detrás de ellos hay también vivencias, sensaciones que también ha comprobado en primera persona nuestra compañera de COPE en Valencia, que les ha entrevistado, ha estado conversando con ellos, Isabel Moreno.
Están sobre todo centrados en aprender castellano. De hecho, lo dominan ya mejor de lo que ellos creen. Sus trabajadoras sociales les han recomendado que primero aprendan castellano y luego busquen un empleo. A Masadou en concreto le llama mucho la atención lo tranquilo y seguro que se siente por las calles de Valencia a cualquier hora del día. Disfruta sobre todo salir de clase de castellano por la noche y no sentir miedo como le ocurría en su país. Mok Camara, por su parte, todavía recuerda el sonido del helicóptero que les descubrió en alta mar a punto de ahogarse. Fue tal la alegría de llegar a Puerto Español después de las negativas de Italia que se escribió en la camiseta "En España creo, gracias España". Una imagen que se convirtió casi en un icono aquel 17 de junio en Valencia.
Son historias de vida, historias humanas que evidentemente cuentan también con un componente político. Hace un año se analizó ese gesto que hizo el entonces recién estrenado gobierno de Sánchez, con grandes dosis de marketing, abriendo el puerto de Valencia ese buque después de que Italia y Malta no le dejaran atracar en ninguno de los suyos. 12 meses después, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
12 meses después, el Ejecutivo Socialista, después de esa gran operación de marketing, ha dado un paso atrás en la política migratoria.
Y es que tras el recibimiento a bombo y platillo del Aquarius se duplicó la llegada de pateras, sobre todo en verano, y Pedro Sánchez volvió a aplicar la mano dura. En este año hemos batido récord de expulsiones de inmigrantes y hay el doble de niños internados de forma ilegal en los CIES. Lo denunciaba en COPE Iván Lendrino, portavoz de la ONG Servicio Jesuita a Migrantes.
Directamente se dictamina un internamiento y resulta pues que esta persona no debería internada porque es un menor, o no debía ser internada porque igual es una mujer víctima de trata.
Lamenta también que la atención sanitaria para inmigrantes que anunció Pedro Sánchez sigue sin estar garantizada, y el propio defensor del pueblo denuncia el elevado número de solicitantes de asilo que sigue sin respuesta, como estos.
Quiero vivir acá, estudiar.
Ya llevamos desde el 2001, la esposa y mi hija.
Y ya establecerme aquí.
Ganas de salir adelante.
Además, el ministro Marlaska llegó al gobierno diciendo que las concertinas de la valla de Melilla eran un crimen y siguen aún ahí.
El 2 de julio se va a constituir el nuevo Parlamento Europeo, Cámara en la que España va a enviar a 54 representantes. Esta mañana en Madrid, de esos 54 nuevos eurodiputados, han pasado por el Congreso para jurar o prometer su cargo ante la Constitución.
No han estado todos, han faltado tres muy significativos. Oriol Junqueras, al que la justicia no le ha dejado salir de la cárcel para formalizar el acta. Y luego está Carles Puigdemont y Toni Comín, que no han venido a España, siguen fugados, porque automáticamente, si vienen a España, serían detenidos. Eso sí, no se han quedado quietos, su abogado ha intentado montar el número. Enseguida te lo contamos, pero antes pasamos por el Congreso. Ahí está María Dama. María, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues no se esperaba hoy la presencia aquí de Puigdemont y Comín, pero por si las moscas, se ha incrementado mucho la seguridad en el Congreso de los Diputados y en los alrededores. Y se han revisado incluso los maleteros de los coches que entraban al parking de la Cámara por aquello de que el expresidente se fugó en uno de ellos de España. Y a pesar de que no participaba en el acto de acatamiento, el vicepresidente de la Junta Electoral, Eduardo Calvo, pronunciaba su nombre en voz alta y recibía, claro, el silencio como respuesta.
Don Carles Puigdemont Casamayor.
En este breve acto los eurodiputados han vuelto a tirar de imaginación para acatar la Carta Magna, tanto que uno de ellos, Javier Nat, se llegaba a mostrar aburrido por las fórmulas utilizadas por sus compañeros.
Por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados.
Por el derecho de la clase trabajadora, por la paz, por la soberanía de los pueblos, por los derechos humanos, por la democracia, por la república y por el socialismo.
Soy el que más va a trabajar aquí.
Y que aún no se aburre de tanta impostación, sí prometo.
La Junta Electoral ha estudiado todas las fórmulas y las ha dado por buenas. Quien no ha estado tampoco hoy aquí, como decíais, esta vez por decisión del Supremo, ha sido Oriol Junqueras, lo que ha provocado las protestas de su grupo.
Ni Oriol Junqueras, por decisión de la justicia, ni Carles Puigdemont y Toni Comín, que continúan fugados y que han intentado montar el número, al menos abogado, han querido tener su dosis de protagonismo en Bélgica, donde el expresidente sigue huido de la justicia. Hasta allí nos vamos. José Luis, concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Importante, a estas horas no son eurodiputados y no podrán acudir a la constitución del Parlamento Europeo en Estrasburgo el próximo 2 de julio. Si lo hacen, será para seguir haciendo ruido, porque por ahora no se van a sentar en el hemiciclo. Un nuevo número para mantener la presión internacional. No obstante, en Bruselas nadie se inmuta ante este nuevo capítulo. Poco le preocupa a las instituciones comunitarias, que lo ven como un problema del expresidente catalán y no del resto de Europa. En su casa de Waterloo se multiplican las reuniones. No obstante, Carles Puigdemont, salvo milagro, tiene muy difícil ser eurodiputado en la legislatura que va a comenzar en los próximos días.
El curso escolar está ya a punto de terminar en toda España y lo que ha terminado son esas pruebas de la EBAU, la antigua selectividad en todo el país, aunque al que le toque recuperar, pues bueno, estará apretando los codos un poquito más, la recta final para él.
Y hoy tres alumnos han acudido hasta el Ministerio de Educación con casi 200.000 firmas debajo del brazo. Las quejas de este año pidiendo una prueba única se han visto ampliadas tras el complicado examen de Matemáticas 2 en Valencia o la repetición del examen de filosofía en Galicia. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes. Cada año por estas fechas vuelve la misma polémica, la de si sería más justa o no una selectividad única en toda España, una reforma del sistema para fijar la misma prueba de acceso a la universidad para todos, el mismo día, con los mismos contenidos y corregido de la misma manera, incluidas las faltas de ortografía, que actualmente restan más o menos puntos en función de la región en la que se examina el alumno. Un asunto que previsiblemente, cuando haya gobierno, va a examinar un grupo de expertos y que hoy ha llevado a un grupo de estudiantes a registrar casi 200.000 firmas a favor de esa prueba, igual para todos, en la sede del Ministerio de Educación aquí en Madrid. Uno de esos estudiantes es Rubén García Ferrer, tiene 18 años, acaba de hacer la selectividad y es uno de los afectados por el polémico examen de Matemáticas 2 en la Comunidad Valenciana.
Porque este año nos ha pasado a nosotros, o ha pasado a Galicia, con algunos exámenes, pero años anteriores ha ocurrido en otras comunidades autónomas. Entonces venimos como un ejemplo de lo que ha pasado en Valencia y por qué es necesario instaurar ya un examen único de selectividad en toda España.
En cambio, el órgano que agrupa a los rectores de todas las universidades españolas se opone a esa EBAU única. Argumentan que ya hay un marco común que está regulado a nivel nacional y que basta con aplicarlo bien. Consideran además que no está científicamente acreditada esa diferencia de dificultad entre las pruebas existentes entre las distintas comunidades autónomas y recuerdan que supone el 40% de la nota.
En Mediodía COPE hemos hablado con Roberto, es universitario de León, tiene 19 años, hizo la selectividad el curso pasado, pero ha liderado esta entrega de firmas hoy ante el Ministerio de Educación.
Porque es lo más justo, ¿no?, para que se valore de forma objetiva los conocimientos en igualdad de condiciones y que no haya diferencias en cuanto a la cantidad de temario que entra, tipo de pregunta, ¿no?, los criterios de corrección, que también varían según las comunidades autónomas o incluso la fecha en la que se realiza la prueba.
Vamos a salir al exterior, nos vamos a situar en Argentina, también en algunas zonas de Uruguay o Paraguay. Allí, este fin de semana, han vivido un importante apagón.
Pero se acaba de cortar la luz en toda la cuadra. No hay luz en toda la cuadra, en ningún edificio no tenemos luz.
Entonces se apagó la luz, se apagó todo, es impresionante el apagón que hay en toda la ciudad de Buenos Aires, media Argentina, medio Uruguay, todo.
Así han estado durante horas y además en este mediodía COPE rescatábamos los sonidos de familiares de personas electrodependientes, ¿no? Imagínate la situación de depender de la electricidad y tener un apagón de este calibre durante horas. Y por eso te estamos preguntando a ti, en mediodía COPE, si la falta de luz te llevó en algún momento de tu vida a una situación insólita, curiosa, que nunca olvidarás, que nos están contando, Antonio.
Y esto es lo que nos han contado sobre el apagón de su vida.
El apagón más importante que he tenido ha sido en Nueva York, el 14 de agosto del 2003. Regresábamos ese día a España y se fue la luz, completamente atascado todos los puentes hasta llegar al JFK. Organizamos un campamento, muchos españoles que estábamos allí, dormimos, pasamos la noche allí sin luz.
En mi casa hace unos años, que duró 4 horas, entonces eso diríamos que fue a las 8 de la tarde y a las 12 de la noche pues no había...
Y el apagón de tu vida en esas situaciones insólitas, curiosas que viviste, nos las cuentas en el WhatsApp de Mediodía COPE y dejas tus notas de audio, tus comentarios de voz, es el 637-230000.
Y en el deporte, todo el mundo pendiente de France Football, que sigue descubriendo píldoras de la entrevista que publica en su edición de papel de mañana con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Eric Frade.
El club que tiene en sus filas dos grandes objetos de deseo en el mercado del Real Madrid y del Barça, que son Mbappé, del que dice Al-Khelaifi, estoy seguro al 200% que va a seguir en el Paris Saint-Germain la próxima temporada, y Neymar, del que dice primero, nadie le obligó a firmar con nosotros, pero después añade, quiero jugadores comprometidos, el que no lo esté, se puede hablar, abriéndole una puerta. El presidente del Barça, Bartomeu, ha vuelto a negar hoy a Griezmann. El Madrid ha anunciado que mañana a la una va a presentar al brasileño Rodrigo. Hoy tiempo de juego, primero con el España-China del Mundial Femenino, 6 de la tarde, y luego a las 9 con el Madrid-Barça, segundo partido de la final de la Liga Endesa de Básquet.
Sigues ahora en Mediodía COPE, la información más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
COPE, estar informado.
Este lunes desde las 9, la final de la ACB de baloncesto en tiempo de juego. Segundo partido, Real Madrid-Barcelona. Síguelo en COPE+, cope.es y la aplicación móvil. Y desde las 6 en cope.es y la aplicación móvil, el Mundial Femenino de Fútbol. China-España. Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de junio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Llega el buen tiempo y los juguetes salen a jugar. Son tus mejores amigos y te están esperando. ¿Y sabes qué? En la juguetería del Corte Inglés hay más juguetes que quieren jugar. Muñecos, figuras, construcciones, patinetes y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo. Este verano vamos a jugar como dice Buzz Lightyear. Hasta el infinito y más allá. El Corte Inglés.
Hijos de rock and roll, jóvenes que no es que aparquen de oído, aparcan a golpe de batería.
Por fin tienes el seguro de coche Mafre con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
2:30, 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El tablero de los pactos cambia de escenario. Constituidos los ayuntamientos, es el turno ahora de aquellas comunidades autónomas en las que son necesarios acuerdos. También en el camino abierto para la investidura de Pedro Sánchez. Aquí los mensajes que lanza el PSOE van en una doble dirección. Por un lado, los socialistas descartan unas nuevas elecciones generales, a pesar de que fue una de las amenazas que lanzó la semana pasada el ministro Ábalos. Dicen ahora que Sánchez está dispuesto a ir a una investidura fallida para no decepcionar. La otra línea es meter presión a Ciudadanos. A Sánchez las cuentas no le salen y sabe que si tiene que apoyarse de nuevo en los separatistas, va a pagar la jugada, más pronto o más tarde. Y en esas están, en hacer llamamientos a los de Albert Rivera. El objetivo es claro, y si no, escuchen a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo.
Si no hay alternativa, todo el mundo debería de estar en clave constructiva por el bien de este país. Habrá que colaborar para que el único gobierno posible, que es el del Partido Socialista, se forme pronto. Nunca habíamos tenido una situación como esta. Es una prueba de madurez de la política española y de madurez de cada uno de los que vayan a tomar esas decisiones. Nosotros se las pedimos a todos.
Presiones directas a Ciudadanos, aunque en el PSOE no les citen. Luego están las negociaciones en aquellas comunidades autónomas en las que de momento todo está abierto. Es el caso de la Comunidad de Madrid. El PP quiere reeditar en el gobierno autonómico el pacto que ha alcanzado este fin de semana en el Ayuntamiento de la capital. Y hoy Vox, hace apenas unos minutos, les ha dicho que mucho tienen que cambiar las cosas. Denuncian los de Vox que el PP ha incumplido el acuerdo del consistorio porque el nuevo alcalde, Martínez Almeida, no les ha dado ninguna concejalía. Se repite el mercadeo que hemos visto en los últimos días en los ayuntamientos, pero ahora en versión comunidades autónomas. Enseguida te contamos también la escenificación de la ruptura entre Ciudadanos y Manuel Valls en Barcelona, en un día en el que te vamos a detallar todas las novedades de la nueva ley hipotecaria. El aspecto más relevante es que obliga a las entidades bancarias a asumir los gastos de notaría, gestoría y registro. Se estima que los clientes se podrían ahorrar de media entre 500 y 1.000 euros. Pero en el primer día hábil de la ley, lo que se preguntan los que están pensando en firmar próximamente una hipoteca es si ese dinero no se lo van a cargar por otro lado. Así que habrá que estar vigilantes. En este lunes hay otras tres noticias más que tienes que conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los 629 inmigrantes del Aquarius un año después.
Este lunes se cumple el primer aniversario de la llegada a Valencia de ese buque que había sido rechazado por Italia y Malta. 12 meses después, en COPE hemos hablado con algunos de ellos. Es el caso de Mok. Tiene 25 años, es de Sierra Leona y está intentando aprender español.
Cuando venía aquí, yo escribí en mi camiseta en España, "In Spain I trust. Sierra say thank you to Spain. Say I was the one."
Aparece muerta una niña de 13 años en Mataró, en Barcelona.
Los Mossos de Escuadra investigan esta muerte con arma blanca. Su cuerpo ha aparecido en una vivienda de la localidad barcelonesa.
Desmantelada una red que se anunciaba en las redes sociales como Telecoca.
17 personas han sido detenidas en Elche y en Alicante. Los integrantes de esta trama vendían la droga, principalmente cocaína, mediante un teléfono de ventas que se encontraba activo las 24 horas del día, los 365 días del año. La policía ha constatado que tenían un gran volumen de clientes.
Está siendo un lunes de mucho trabajo, de mucho movimiento en los más de 8.000 ayuntamientos que se constituyeron este sábado, con pactos, con acuerdos de última hora, con algunos cambios de cromos, con muchas negociaciones también. Un mandato local que ya ha empezado a caminar.
En el caso de Madrid, el nuevo alcalde del PP, José Luis Martínez Almeida, lo es gracias al apoyo de Ciudadanos y Vox. Esta mañana ha reunido a su nuevo equipo y ha anunciado que tumba algunas de las medidas más polémicas de Manuela Carmena, la anterior alcaldesa. Una Carmena que precisamente hoy ha formalizado su renuncia, que se va de la política de momento o ya para siempre, Ana Palacios.
Sí, Marta ha dejado su acta esta mañana y en lo que es el ayuntamiento decimos adiós a los semáforos colocados hace poco en la 5, se apagarán en los próximos días. Decimos adiós también a Madrid Central tal y como lo conocemos ahora y mejor, decimos adiós a las multas por entrar en esa zona a partir del 1 de julio. Lo anunciaba la nueva portavoz en el ayuntamiento, Inmaculada Sanz.
Los semáforos de la 5 dejarán de funcionar en los próximos días porque han sido completamente inútiles, han provocado más atascos y desde luego no han resuelto ninguna de las cuestiones que se supone venían a resolver. Y también vamos a impulsar de manera inmediata la moratoria de las multas a partir del 1 de julio.
El nuevo gobierno quiere además poner en marcha lo más pronto posible el proyecto Madrid Nuevo Norte, o más conocido como Operación Chamartín, y recuperar el sueño olímpico para Madrid.
Donde la situación ha comenzado complicada es en Barcelona. Y Ada Colau repite como alcaldesa gracias al apoyo de los socialistas y de los concejales de Manuel Valls. Esa mezcla un tanto peculiar ya se ha traducido, por ejemplo, en que Ciudadanos rompe con el ex primer ministro francés. En la ciudad condal está Yolanda Canales.
En Barcelona, primer día laborable después de la constitución del nuevo ayuntamiento y primeros desencuentros, como por ejemplo entre Comunes y PSC. Este mediodía, primera reunión de los grupos municipales sobre la mesa, la intención de Colau de proponer que se coloque de nuevo el lazo amarillo en la fachada del consistorio. El socialista Jaume Collboni lo califica de error y avisa que votará en contra. Desencuentro también entre Manuel Valls y Ciudadanos. La formación naranja rompe con la plataforma de Valls por su apoyo a Colau y separa a sus tres concejales.
Y donde la situación es complicada es en Huesca. Allí el viernes había acuerdo para que el PP se hiciese con la alcaldía con los votos de Ciudadanos y de Vox. Y un solo día después el PSOE terminó gobernando. Ahora los populares, 48 horas después de constituirse el consistorio, anuncian moción de censura. Nos vamos hasta Huesca. ¿Qué es lo que ha pasado, Silvia Lasaosa?
El Partido Popular presentará mañana una moción de censura en el Ayuntamiento de Huesca para apartar de la alcaldía al socialista Luis Felipe. Así lo ha confirmado esta mañana el presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte, y hace unos minutos la candidata en el Ayuntamiento, Ana Alós. El PP propone esa moción de censura para poner nombre a la persona que el pasado sábado, en pleno de investidura, votaba en blanco, rompiendo el acuerdo que habían llegado PP, Ciudadanos y Vox para dar la alcaldía a la popular Ana Alós. Un voto en blanco inesperado daba la alcaldía al socialista Luis Felipe. PP y Vox responsabilizan de lo sucedido a Ciudadanos, pero el portavoz en el Ayuntamiento, José Luis Cadena, lo niega.
El mapa municipal se ha despejado, pero no el autonómico. Los parlamentos de Madrid y Murcia ya están constituidos y esta semana se van a conformar los de otras 8 comunidades autónomas, la antesala de los próximos ejecutivos regionales.
Y a la vez Pedro Sánchez buscando esos apoyos para que les hagan los números para someterse en el Congreso a la sesión de investidura. En breve va a poner fecha a ese debate como método de presión. En la sede del PSOE, en la calle Ferraz, está Ricardo Rodríguez.
Sí, más allá de postureos escénicos, Pedro Sánchez y su equipo, calculadora en mano, estudian posibilidades para sacar adelante una investidura cuyas negociaciones transcurren a paso lento. Los socialistas, ante la experiencia de la constitución de los ayuntamientos, parecen convencidos de que poner fecha imprimirá velocidad a los contactos. Así que José Luis Ábalos ha dejado claro que Sánchez se someterá a la reelección sí o sí.
El presidente y candidato se presentará a la investidura. Va a ser pronto. España necesita un gobierno y nosotros vamos a responder a esa necesidad. En breve.
A partir de aquí, el PSOE ha marcado hoy distancias con Esquerra y ha vuelto al discurso de presión sobre PP y Ciudadanos, reclamando su abstención. El secretario de Organización ha recuperado y mantenido abierto todo el abanico de posibilidades.
Esto va de consumo energético y no pasa nada, por otra parte, porque es saludable. Así es que no pasa nada con que exploremos todas las posibilidades con todas las fuerzas políticas posibles. Y en eso vamos a estar.
En eso van a estar, pero ha continuado cerrando la puerta a una coalición con Podemos. Ábalos incluso ha llegado a asegurar que optar entre un gobierno conjunto con Pablo Iglesias o la repetición electoral supondría elegir entre susto o muerte.
Entró ayer en vigor, pero el arranque efectivo ha sido este lunes. Hablamos de la nueva ley hipotecaria que trae muchos cambios a todo el que firme a partir de hoy una hipoteca. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tenemos que saber de esta nueva ley?
Bueno, estamos ante una ley que en principio protege más al cliente, añade mayor transparencia en el proceso, prohíbe, por ejemplo, las polémicas cláusulas suelo, hace más difícil el desahucio, facilita y abarata la amortización anticipada de la hipoteca, limita la venta de productos cruzados como ese seguro de hogar o de vida que siempre nos coloca el banco. Quizá lo más inmediato, lo primero que notará el que acuda ahora a solicitar un préstamo para comprar una vivienda es un ahorro, porque con el nuevo reparto de gastos solo pagará la tasación, el resto, notario, registro, gestoría, impuesto de actos jurídicos documentados, los asume la entidad financiera. La lógica lleva a pensar que el sector trasladará esos mayores costes al precio del crédito, es decir, que terminará encareciendo las hipotecas. Sin embargo, el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, recuerda que hay competencia. Además, cree que la seguridad jurídica que trae la norma, la menor litigiosidad, reduciría ese impacto.
Hay algunos elementos que podrían efectivamente hacer pensar, dependiendo evidentemente del grado de competencia, el incremento de los precios, pero hay otros que ayudarían a mitigar este efecto.
Veremos, por tanto, si se encarecen las hipotecas. Lo que sí es seguro es que se frenará su concesión al hacer más estrictas las condiciones de acceso. Se endurecen los requisitos de solvencia, un problema para jóvenes, para los colectivos más vulnerables.
Echa a andar esa nueva ley, pero entre la novedad, Joaquín, y los problemas que ha habido entre bancos y notarios, de momento lo único que está claro es que va a haber un parón en la firma de hipotecas.
Sí, el sector reconoce a COPE que ha habido mucha incertidumbre en los últimos días, sobre todo por los problemas que ha generado ese registro telemático que debe conectar a bancos y notarios para que estos informen con al menos 10 días de antelación al cliente de las condiciones del préstamo. Al final hay una moratoria de mes y medio, pero esas dudas han provocado, uno, que esta semana apenas enviamos firmas, dos, que la pasada fuera especialmente intensa. Luis es apoderado de varias entidades financieras en Navarra. Nos cuenta que lo del viernes, por ejemplo, no fue normal.
Nosotros el mismo viernes tuvimos que pedir refuerzo a dos personas. Se firmaron el triple hipotecas que se suelen firmar en un viernes normal, digamos.
Es decir, se aceleraron operaciones ante la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria.
Vamos a seguir hablando de números y de vino. Mira, una copita a esta hora, con una tapita, es una grandísima sugerencia. Hablamos de un sector que da trabajo a miles de personas en España y cuyas ventas cada vez son más importantes en el exterior.
Pero esas ventas se pueden resentir y, de nuevo, nos fijamos en los Estados Unidos y esas guerras comerciales que tanto les gusta al presidente norteamericano Donald Trump. Y en este caso tiene que ver con los aranceles. Tiene previsto, o su intención es, aumentar los aranceles a las importaciones de vino. De momento, el presidente Trump se centra en el vino francés. Pero claro, Susana Moneo, al final se genera cierta incertidumbre. Buenas tardes.
Así es, Marta. Buenas tardes. En el sector hay preocupación. Cuentan que Estados Unidos es el cuarto mercado, nada menos, para el vino español. Mueve 325 millones de euros, con especial penetración en el segmento de población medio-alto. Reconoce el sector la preocupación. Si hay represalia contra los vinos franceses, finalmente se podría ver afectada toda Europa. Rafael del Rey es director general del Observatorio del Mercado del Vino.
Pues la cuestión es si nos afecta a nuestros vinos más o menos que a los de nuestros competidores. Uh-huh. Nuestros vinos están bien posicionados en el mercado norteamericano. Dependiendo cómo se estableciera ese arancel, nos podría venir mejor o peor, pero en cualquier caso nos parece algo negativo.
Os cuento que los caldos españoles son los segundos más caros en Estados Unidos. Por ejemplo, un vino que aquí cuesta 5 euros, allí llega a los 16. El perjuicio dependerá entonces de si se penaliza el volumen o el valor. Desde el sector reclaman una reacción de Europa.
Como toda la política comercial, tiene que tratarse a nivel europeo. A nuestras administraciones lo que les podríamos pedir es que dentro de las administraciones europeas y dentro de los comités europeos se defienda el libre comercio, como hacemos habitualmente para todos.
De imponerse las sanciones anunciadas por Trump, saldrían favorecidos los vinos chilenos, argentinos o australianos, como ha ocurrido ya en China.
Pues es más que probable que haya vino español en una de las ceremonias con más boato del Reino Unido, ceremonia que caracteriza este tipo de actos en la corona británica y que en ella Felipe VI, el rey de España, ha sido investido este lunes como caballero de la Orden de la Jarretera. Una ceremonia a la que ha asistido don Felipe, acompañado de doña Leticia, y que se ha celebrado en el castillo de Windsor. Ahí está la corresponsal de la cadena COPE en el Reino Unido, Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes. Es una ceremonia que la reina considera privada en su castillo. Por eso apenas hay imágenes. Eso sí, Isabel II tiene la deferencia de reservar dos momentos a la vista del público y los medios, entre otras cosas, para que veamos a los nuevos caballeros de la Orden de la Jarretera. Así que la condecoración está impuesta desde hace más de una hora. Después han tenido un almuerzo en privado aquí en Windsor y ahora les veremos desfilar en breve tanto a Felipe VI como a Guillermo de Holanda con la toga negra, el armiño blanco, la capa de terciopelo azul y el sombrero Tudor con plumas de avestruz.
Y te estamos contando en COPE que la electricidad ya ha vuelto a Argentina, Uruguay y Paraguay, los tres países afectados por ese importante apagón vivido este fin de semana. Hemos estado además destacando en Mediodía COPE, Antonio, el testimonio de esas personas que tienen familiares que son electrodependientes. Imagínate la situación. Y al hilo de esta cuestión, de esta crisis energética que se ha producido en el Cono Sur, te hemos preguntado a ti, oyente de Mediodía COPE, te hemos preguntado por el apagón de tu vida, por esa falta de luz que te llevó a una situación insólita, curiosa, que nunca vas a olvidar. ¿Qué nos están contando o qué nos habéis contado?
Pues mira, Samantha no recuerda especialmente ese apagón de su vida para bien y lo explica. Mi primer apagón fue con 6 años, como nos pilló desprevenidos y no había suficientes velas, hicieron una hoguera y me puse a jugar con mi hermana. Samantha nos cuenta que la hermana le dio sin querer con un palo en el ojo y desde entonces tiene una cicatriz. Un recuerdo, dice, para toda la vida.
La boda de mi hijo, estuvimos en el restaurante sin luz, hasta las 5 de la mañana no volvió. La cena fue divertida, pero penosa.
Pues yo tuve un apagón de unos 4 o 5 días. La cosa a lo que yo me acogía era, si tuviera una persona dependiente de un respirador por temas de luz y demás, sin previo aviso, lo que hubiera pasado. Realmente ese fin de semana pues estuve yendo, guardé cosas en la nevera de casa de mi madre y demás para que no se pusieran malas.
Y con luz y taquígrafos, hay que ver la siguiente exposición. Martes, desde mañana martes, el arte y la moda se aunan en esta exposición única. El marco, el Museo del Thyssen de Madrid, hasta el mes de septiembre se va a poder disfrutar de la conexión entre Cristóbal Balenciaga y la pintura española de los últimos 5 siglos. Casina Sefi García.
Un centenar de trajes únicos y 55 cuadros han viajado mucho desde todo el mundo para encontrarse y casi colisionarnos. Damos de bruces con un Balenciaga bebiendo de los grandes pintores españoles y más en las 3 últimas décadas de París, donde llegó a estallar la Guerra Civil. Los volúmenes de las Inmaculadas de Morillo, las sudletas de Velázquez o los hábitos de frailes de Zurbarán, inspiradores de los vestidos de novia de Carmen Martínez Bordiú y la reina Fabiola, los más negros de la corte de Felipe II, las goyescas, 6 años de trabajo capitaneados por Eloy Martínez de la Pera.
Sigues allá en Mediodía COPE.